Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Es uno de los temas que está acaparando la atención en todo el mundo, un tema de los más mediáticos. ¿Quién no ha escuchado hablar ya del submarino perdido o sumergible, por decirlo más concreto, que trataba de sumergirse para contemplar los restos del Titanic? Sus cinco tripulantes se quedarán sin aire a partir de las 2. Es una coincidencia macabra justamente cuando finaliza este programa, que empieza ahora mismo, este mediodía, y en el que quiero resolverte estas y otras cuestiones. Soy Carles Villeta, tengo aquí a mi lado a mi compañero Pascual Claramonte para intentar arrojar algo de luz de lo que está pasando en aquellas aguas y cómo ha podido darse este caso tan peculiar. Pascual, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Carles? Buenas tardes.
Cuéntanos, porque la verdad es que ya en redacción nos ha dado para conversar, comentar, y hemos también hablado con expertos. Y la verdad es que todos son dudas, ¿eh?
Sí, yo creo que es un tema que se ha convertido ya en tema de conversación en muchos entornos, en muchos contextos, y como tú decías, hay preguntas que vamos a intentar tratar de resolver o al menos arrojar un poquito de luz. ¿Qué puede haber pasado? ¿Qué pueden sentir? ¿Se les puede rescatar todavía a estas alturas? Encontrar a alguien que haya pagado, Carles, se habla de esa cantidad, de unos 250.000 euros por esa experiencia. No es nada fácil, pero Internet nos ha facilitado la tarea para encontrar el testimonio de alguien que haya, se haya introducido, ¿no?, dentro de ese sumergible y que haya visitado los restos del Titanic. Quiero que escuches a Alan. Él es mexicano y sí, se montó en ese submarino.
Estaba consciente de que era algo muy riesgoso. Yo creo que siempre trato de mantener una actitud muy positiva en mis videos, pero me acuerdo que uno de los chicos que bajó después de mí, él era como muy clavado de los datos y me dijo: sí, sabes que lo que acabamos de hacer es increíblemente riesgoso, ¿no? Bien. ¿De qué estás hablando, Willis? Dice: ¿y si sabes que James Cameron se quedó atorado con una corriente por 19 horas? Y yo: ¿qué me estás diciendo? Sí, claro, lo leí en su libro.
Ya sabemos, Carles, que dos que han subido, James Cameron y Alan, este último, cuentan sus redes sociales, pues sus experiencias, los diferentes viajes que va realizando. Alan por el mundo captó con su móvil, con una webcam también muy pequeñita, una especie de GoPro, pues esa experiencia, y en sus canales va contando detalles interesantes de cada viaje, y este, evidentemente, no podía ser la excepción.
El sumergible no es particularmente cómodo, pero voy mentalizado a estar por lo menos 10 horas encerrados en él. A diferencia de otros, este se cierra y abre por fuera, es decir, estamos totalmente a merced del equipo en el exterior para poder salir de él una vez terminada la aventura.
Habla. Perdóname que yo escucho el testimonio y yo ya me están dando calores y estoy aquí tan a gusto contigo en este estudio, ¿eh?
Habla de un periodo, Carles, de 10 horas, y teniendo en cuenta el espacio reducido, tú lo decías al principio, tan solo 5 tripulantes hay en el interior de ese sumergible, y también el tiempo de trayecto, él hablaba de mentalizarse esas 10 horas, ¿no? Y estaba incluso tirando por lo alto, porque contamos unas 2 horas y media para sumergirse, también para volver a la superficie. ¿Qué es lo que llevaba, por ejemplo, consigo? Llevaba una mochilita muy pequeña, como te digo, el espacio es clave, es fundamental. Y allí una botellita de agua y un sándwich. No llevaba más, y eso ya nos hace pensar que las reservas, por así decirlo, ya de entrada, son escasas en un escenario así.
Desde temprano, todos los sistemas del sumergible son revisados de forma minuciosa. El más mínimo fallo puede provocar la cancelación de la inmersión o poner en peligro la vida de los tripulantes.
Tremendo.
Y contaba también, Carles, que, claro, 250.000 euros, ¿eh? También, una vez ves esa escena, tú imagínate que lo pagas, pues te metes dentro del sumergible y te empiezas a arrepentir, que puede pasar.
Sí.
Pues, bueno, te puedes dar marcha atrás, evidentemente, nadie te obliga. Pero eso sí, el dinero, la fortuna invertida, la
no,
pierdes.
No te la devuelve, ¿no?
No te la devuelven, no.
Pues, hombre, en estos casos me imagino que el dinero es lo de menos, y pero también entiendo yo que uno, cuando paga esa barbaridad de dinero por una experiencia, hombre, uno, igual que cuando compra cualquier otra cosa, las garantías de que la cosa va a salir bien, ya que me lo puedo permitir.
Alan lo comentaba en esa experiencia, o sea, llegan muy temprano en el día y durante horas están revisando en todo momento ese sumergible, revisando que todo esté bien, y si las condiciones tampoco acompañan, en este caso, pues no se lleva a cabo la inmersión, no se lleva a cabo esa experiencia.
Muy bien. Pues gracias, Pascual, gracias, por esta Carlos. Información, este relato y estos testimonios que hemos conseguido de alguien que vivió esa experiencia. Bueno, pues tenemos a vía telefónica a José María Seijo Casal, que es comandante del Centro de Buceo de la Armada, también porque queremos pulsar la opinión de un experto en la materia. Supongo que él mismo se habrá visto sorprendido de algunos de los datos, los que hemos tenido acceso en este caso concreto. Comandante, ¿qué tal? Buenos días.
Sí, hola, muy buenos días.
Muy buenos días
desde Cartagena.
Un placer saludarle, comandante. Entiendo que estará usted al tanto de esta información y le quiero preguntar, en primer lugar, por sus sensaciones cuando conoció los primeros datos de esta noticia curiosa y de esta experiencia también pues particular que a las que se aventuraron estos cinco tripulantes.
Bueno, vamos a ver, discúlpeme primero porque no sé si hay alguna novedad en las últimas horas, porque está hablando de una información y quizás no estoy al tanto de...
No hay más novedad, sigue la búsqueda. Tan solo se sabe que de forma periódica se han percibido unos sonidos, pero que no se ha conseguido alcanzar ni se consigue tampoco entender a qué distancia se está o por qué son producidos. No se sabe nada más que lo que ya todo el mundo tiene ya conocido, ya sabido.
Bueno, vale. Bueno, pues vamos a ver, me pregunta por nuestra visión de lo que está sucediendo y nuestras primeras impresiones cuando empezó a suceder esto. Y bueno, yo le diría que nosotros, yo tengo la suerte de mandar el Centro de Referencia e Intervención Subacuática y de Salvamento y Rescate de Submarinos.
Sí.
Y desde ese punto de vista seguimos este tipo de eventos con mucho interés. No solo para ver si somos capaces de sacar conclusiones y analizarlo y ver hacia dónde tenemos que ir, con lo cual para nosotros es un tema de mucho interés profesional, ¿no? Uh-huh. Más allá del que pueda tener desde el punto de vista de los medios públicos, ¿no? Uh-huh. Y le diría que desde el primer momento también lo analizamos como una operación tremendamente demandante, muy ambiciosa y muy difícil. Y también desde el punto de vista personal mío, la verdad es que me gustaría ser el contraalmirante que da ruedas de prensa porque dirige la operación, que es una operación, bueno, pues yo diría que fascinante, ¿no? Uh-huh. Y si son capaces de culminarla con éxito, sería, bueno, pues un éxito tremendo, ¿no? Y no lo podemos descartar, porque la verdad es que parece ser que están desplegando una cantidad de medios de búsqueda aéreos de superficie y submarinos que, bueno, vamos a ver cómo evoluciona.
Yo le quiero preguntar por las características del artefacto. Este sumergible del que he oído hablar que tiene dificultades para navegar, como mucho puede descender y poco más. No es una operación de máximo riesgo estar un poco a merced de lo que este elemento, este artefacto pueda conseguir. No es un riesgo enorme.
Bueno, este es un vehículo que digamos que se define como sumergible, no como submarino, ¿no? Y quizás el submarino es el que es capaz de salir de la base por sus propios medios. Y estos vehículos necesitan una plataforma de apoyo en superficie, ¿no? Uh-huh. A partir de ahí, cualquier reto que supone bajar a 4.000 metros de profundidad, pues por supuesto que entraña riesgos, ¿no? Este vehículo ya había bajado. Es verdad que las noticias salen que era un prototipo, que no tenía medidas de seguridad. Bueno, habría que analizarlo en detalle y probablemente me imagino que en el momento en que los propios, la propia compañía que lo emplea y ha descendido, pues la habrá hecho pruebas y son los primeros interesados en que no pasen estas cosas, ¿no?
Claro.
Con lo cual yo no me atrevo a evaluar la capacidad del vehículo.
Uh-huh.
Lo que sí le puedo decir es que, claro, necesita una plataforma en superficie para, digamos, desplegarlo en el agua y recogerlo.
Sí.
Y, bueno, 4.000 metros de profundidad, estamos hablando de una dimensión, bueno, con un riesgo enorme.
Sí,
cualquier
sí, sí.
fallo pues puede dar lugar a algo catastrófico.
Claro. Y a la hora de la búsqueda, claro, si yo me hago un poco una composición del lugar, del área en la que se está buscando, que es bueno, enorme, un montón de kilómetros cuadrados, 4.000, el volumen de agua pues es descomunal, el tamaño de este artefacto es en torno bueno, como un coche grande, una furgoneta. Es un poco buscar una aguja en un pajar. No sé si habrá herramientas que permitan un poco rastrear la zona o este tipo de no sé de aventuras, me refiero a la de la búsqueda, es un poco bueno pues intentarlo por no desfallecer pero con pocas opciones de éxito.
Bueno, vamos a ver, nosotros en nuestra evaluación digamos que hay tres escenarios posibles, ¿no?
Uh-huh.
Uno es que el sumergible, el Titán, haya sido capaz de salir a superficie, ¿no? Eso desde el primer día hemos visto que han desplegado unos medios aéreos de búsqueda, que además tienen unos radares, que creemos que lo habrían localizado ya con el potencial de medios que han desplegado.
Sí.
O sea, que el que esté en superficie
se descarta.
Siempre con matices o con cautela, pero lo podríamos descartar.
Sí.
El segundo escenario es que esté hundido en el fondo y cerca del pecio.
Ajá.
El pecio del Titanic.
Sí, sí, lo entiendo.
Si está cerca del pecio y han conseguido llevar ya vehículos submarinos que estén explorando, bueno, lo más posible es que el primer lugar donde buscan sea cerca del pecio, ¿no? Yo ahora mismo desconozco, aunque ha salido en las noticias, que hay un vehículo francés, que hay un buque cablero que tiene medios. Realmente no tengo los detalles de que estén buscando ahí o que hayan conseguido llevar un vehículo hasta ahí. Pero si está hundido cerca del pecio hay una posibilidad, porque es un punto localizado hacia donde se dirigía el Titán, ¿no? Entonces sería una suerte y eso abriría mucho margen de posibilidades. El tercer escenario es que se haya hundido lejos del pecio. A partir de ahí, bueno, pues no sé cómo decirle. Imagínese, no sé si me sirve el símil, pero el Santiago Bernabéu completamente a oscuras y que alguien sentado en una cabina en lo alto de la grada trate de dirigir a un compañero a buscar una pila, ¿no?
Bueno, una pila.
Pues, probablemente no sería capaz de dirigirlo exactamente al punto, y eso es lo que podemos tener. Imagino que también estarán desplegando sonares de barrio lateral y multiaces que lo podrían detectar,
uh-huh.
Pero es una operación de búsqueda ya de otro nivel.
Tremendo. Pues no tiene buena pinta, la verdad, la situación. Y con el paso de las horas y la falta de bueno pues de aire, ¿no?, para permanecer encerrado dentro de ese pequeño habitáculo, la situación aboca hacia un final dramático, ¿no?
Bueno, hay que tener la esperanza, porque además si perdemos la esperanza hemos perdido la batalla, ya
sí, es
casi de combatirla, ¿no?
Uh-huh, eso.
Si tenemos suerte o tienen suerte y el submarino está cerca del pecio o lo localizan, es posible que a lo mejor lo que le haya sucedido se esté atrapado. Y con un robot submarino a lo mejor lo pueden liberar. Y entonces saldría por sus propios medios. Y eso puede pasar en cualquier momento.
Uh-huh.
Eso podría estar pasando ahora mismo.
Muy bien.
Y milagros increíbles hemos visto en muchos desastres por ahí, cómo la gente sobrevive en circunstancias
extremas.
Bueno, pues
sí,
muy difícil, ¿no?
Sí.
O sea que yo no perdería la esperanza. Uno ve el despliegue de medios y el potencial que están tratando de tener ahí, Bueno, vamos a ver. Lo que está claro es que en las primeras horas no se puede tener esos medios ahí. Estamos hablando de 72, 90 horas, llevar hasta ahí vehículos submarinos lleva su tiempo.
Sí.
Pero las últimas 12 horas valen igual que las 12 primeras. Si son capaces de sacarlos, y ¿por qué no? Estamos en tiempo, ¿no?
Ojalá, y así sea. Le hago una última pregunta, comandante. Usted, con su experiencia y lo que sabe del mar y sus conocimientos, ¿se habría metido en semejante artefacto?
Yo, con mi experiencia y lo que sé del mar, le habría mirado la cara a los dueños del vehículo y habría hecho unas pruebas previas para tener confianza en el vehículo, ¿no? Es importante la confianza, pero está claro que nuestros submarinistas, por ejemplo, en la Armada, una de lo que les faculta para hacer lo que hacen y pasar días bajo el mar es la confianza que tienen en nuestros submarinos. Claro. Si no, no lo podrían hacer, ¿no? Y eso es importante. Si yo soy capaz de ganar esa confianza, ¿por qué no? Imagínense lo que es estar en 4.000 metros de profundidad viendo el Titán, ¿no? Apasionante y, bueno, una experiencia increíble.
Claro. Pues, don José María Sijo Casal, comandante de Marina, muchísimas gracias. Ha sido un placer y un gusto poder contar con sus conocimientos para intentar arrojar luz sobre este caso tan particular y tan apasionante. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo.
Bueno, muchas gracias a ustedes y mucho ánimo.
La verdad es que la historia sobrecoge en cuanto uno intenta ponerse en la piel de esas personas que están ahora mismo atrapadas, se supone, dentro de ese habitáculo reducido y a tanta profundidad. Hoy es jueves y, como todos los jueves, sabéis que tenemos una sección que dedicamos al mundo de la psicología con nuestro compañero colaborador Nacho Coller. Así que hoy la pregunta va a ir un poco en este sentido, para intentar poner un poco el foco en lo que tenemos entre manos. Nos preguntamos cómo se pueden gestionar las emociones en momentos de miedo, de terror extremo. Nacho Coller, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Y buen jueves.
No te escucho muy bien, Nacho. A ver si hola, ¿qué tal? A ver si conseguimos una comunicación. Hola, ahora sí. Hola, Nacho.
Hola, Carlos. Buenos días.
Buenos días. Supongo que estás siguiendo todo el asunto y estás al tanto, ¿no?, de ese terror que todos vemos cuando nos ponemos un poco en la piel de esas personas y el que estarán viviendo ellas mismas, claro, lógicamente.
Sí, una situación extrema, y ante situaciones extremas el ser humano es capaz de actuar de manera imprevisible, pero capaz de hacer lo mejor y lo peor. Y yo quiero pensar que en una situación de grupo tan pequeño, en el cual había alguna persona con antecedentes de exploración, ¿no?, y con aventurero y con cierto conocimiento ante situaciones un poco difíciles, sí, que seguramente habrán llevado, y luego ese padre con el hijo, ¿verdad?, habrán intentado llevar al grupo de una manera concierta, donde aparezca estas reacciones emocionales intensas, hayan podido ser o que puedan ser sobrellevadas, ¿no? Es difícil ponernos en esta situación. En psicología siempre decimos, Carles, que la mejor manera de describir los comportamientos del futuro es conocer los comportamientos del pasado. Es la única manera que tenemos de saberlo, ¿no?
Sí.
Lo que pasa es que aquí los comportamientos del pasado nunca nos hemos encontrado en situaciones tan extremas en estas cinco personas. Por tanto, lo único que podemos lanzar son intuiciones y probabilidades de cómo podrán estar actuando y qué es lo que pasará por su cabeza, ¿no?, en esos momentos.
Claro. Sí que es verdad que la única posibilidad que tienen de salir airosos de este problema tan tremendo es intentar mantener la calma. Ha habido casos similares de gente que se queda atrapada en cuevas, o a estos chavales que hace poco rescataron, o en minas, y justamente la gestión de las emociones ha sido clave para poder tener un final feliz. Si no, apague, vámonos, ¿no?
Sí, esto yo siempre lo utilizo. El grupo español de los 80, Siniestro Total, aquel disco que utilizaba, que era ante todo mucha calma.
Cierto.
Ante una situación como esta, que es extrema, es fácil... que los más aventureros o los que han tenido experiencias previas utilicen la estrategia de calma, pausa, tengamos esperanza, y que esta esperanza es la que haya sido el hilo conductor de los cinco miembros del grupo para manejar esta situación extrema y que el pánico no llegue a desbordarse, ¿no? Porque además, perdiéndose estas reacciones de ira, que es una reacción fácil que aparezca la rabia, ¿no?, o el pánico, lo que va a hacer es que esta situación de pérdida de control va a hacer que utilice más oxígeno y, por tanto, la esperanza se pueda quedar disminuida, ¿no? Claro. Fácil es que se haya podido utilizar o que puedan estar utilizando estrategias de autocontrol, de regulación, pero siempre conectado con la esperanza, si no hay poco que hacer, ¿no?
Uh-huh. Y es probable también que haya aparecido algún episodio de ira, violento, o de, no sé, de pagarlo con el resto de gente que tengas a tu lado, o en este caso solemos ser más empáticos y mantenernos todos un poco más quietecitos.
Bueno, es difícil saberlo, ¿no? Yo quiero pensar que ante una situación así, de donde tienes que ir prácticamente con los pies cruzados y estás como una sardina, una lata, es decir, donde te puedas mover muy poco, es difícil que pueda aparecer una reacción violenta, porque no puedes moverte de ni puedes tener espacio donde puedas reaccionar. Fácil es que hayan utilizado el hilo conductor, vuelvo a insistir, la esperanza. Es el mejor la mejor estrategia para que aparezca el autocontrol y que aparezca este freno a las pérdidas de control y a la pérdida de, o que aparezca la violencia. Por tanto, yo deduzco, intuyo o pronostico que es fácil que haya aparecido alguna reacción, evidentemente, de culpa. El padre, por ejemplo, con el hijo, ¿no? Que aparezca esta reacción de culpa, de dolor inmenso, de culpabilidad porque haya llevado al hijo allí, que fácilmente que se hayan conectado de una manera en la cual se haya mitigado esta culpa con las reacciones que hayan tenido entre los dos, ¿no? Y luego de algo de evidentemente, de culpa hacia el que lo ha llevado, ¿no? Pero esto seguramente que habrá quedado mitigado, ¿no?
Sí. No, estaba pensando, no ya en este caso concreto, sino en que en general, cuando vemos que estamos abocados a una tragedia, a una cosa así muy muy grave, lo primero que te dicen, por ejemplo, un accidente de cualquier tipo, ¿no? Mantenga la calma, ¿no? O sea, es un incendio, ¿no? Por poner así una cosa así más bastante fácil de entender. Sin embargo, la histeria, cuando te aborda, es difícil de echarle el freno, ¿no? De controlar. Cuando ya te ves un poco desbordado, tu cuerpo va por un lado y tu cabeza va por otro.
Es difícil. Por eso ahí qué importante es, de nuevo, el que haya alguien que haya tomado un liderazgo positivo, y seguramente que alguno... En estas situaciones extremas siempre aparece lo mejor y lo peor. Y yo estoy convencido que ante esta situación extrema habrá aparecido esta parte de liderazgo positivo.
Algún héroe, cual... ¿no?, dentro del grupo.
Sí, o los cinco héroes, ¿no? Es decir, sacar lo mejor de mí para ante la peor situación en la cual uno se puede encontrar, ¿no? Entonces, fácil es que uno pueda caer en la histeria, pero fácil es que el propio grupo la haya podido controlar, sea por medio del liderazgo de uno o del propio liderazgo del grupo. Sí, son situaciones estas extremas que también es cierto que aquellas personas que son creyentes y que utilicen la fe, la oración, es fácil que puedan conectarse un poco más con la esperanza y que les ayudará, en cierta manera, en el caso de que haya despedida y de aceptar o asumir el dolor, la muerte, de una manera un poco más fácil que aquellas personas que son más científicas o que no son creyentes y que probablemente tengan una mayor dificultad para entender o aceptar el final, ¿no? Porque no tienen este hilo conductor con el del más allá, ¿no?, que te va a ayudar a endulzar o les puede ayudar a endulzar el fallecerse, ¿no?, el despedirse.
Pues sí, y como decía el comandante José María Sijo Casal, que acabamos de hablar, bueno, pues él tenía esperanzas, dice que es el último que se pierde, y además incluso confianza, ¿no?, en todos los medios y los expertos que están trabajando para conseguir un final feliz y ese rescate de ese sumergible y esas personas.
Pues sí, así es, Carles. De todas maneras, fíjate que esto no deja de ser una anécdota, esta situación es anecdótica, si miramos la cantidad de miles de personas que fallecen cruzando el estrecho, cruzando el Mediterráneo, cruzando otros mares o cruzando espacios donde se nos van y donde... esto lo que pasa es que es algo excepcional porque es en un barco donde iban muchos millonarios, son 5 millonarios, ante un submarino también, en fin, experimental. Pero bueno, no hay que olvidar que que esto ocurre más de manera más habitual de la que nos gustaría, ¿no? Y le dedicamos a veces pocos espacios de noticias porque ya estamos más que acostumbrados, ¿no?
Lamentablemente así es, y todas las vidas humanas tienen el mismo valor, eso es cierto. Nacho Coller, muchísimas gracias.
Gracias y buena semana.
Buena semana. Así es, la verdad es que la premura del tiempo también convierte la noticia o la información en asfixiante mientras no tengamos buenas nuevas que poder comentar. Estamos a la 1:30, seguimos el mediodía en COPE Valencia. En nada te cuento el tiempo y más cosas, como por ejemplo la situación de la zona de ocio del barrio de Honduras aquí en Valencia. Una sentencia que da la razón a los vecinos que reclamaban que se les considerara como tal para poder tener derecho al descanso. Y una situación también complicada para el nuevo consistorio, que tendrá que hacer frente a esa sentencia, recurrirla o no, ya veremos.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
Pide Taxi, tu taxi en tu móvil. Sé más rápido, gana tiempo. Pide Taxi es la nueva aplicación para tu móvil. Tan solo confirma la dirección donde quieres el taxi y lo tendrás enseguida.
Pide Taxi, descárgala ya para iPhone o Android. Pide Taxi, tu taxi en tu móvil. Pide Taxi, con la garantía de Radio Taxi. 96-370-3333.
¿Y ahora qué? Ahora, Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio que te forma como periodista 360. En audio, videopodcast, redes sociales, web, junto a los líderes de la radio española.
De las muchas cosas que tenemos que hablar,
yo te voy a contar los hechos, cómo está ocurriendo.
¿Quién calienta para entrar a la segunda parte? Sí, sí.
Máster Universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
¿T'imagines un 2024 amb 12 pagues extra? Domicilia la nòmina o pensió en Caixa Popular abans del 31 de desembre i podràs guanyar les 12 pagues extra que sortegem per al 2024. Com ho sents? Domicilia-la ja i guanya una paga doble cada mes. Tens tota la informació a caixapopular.es. Caixa Popular, on toca estar.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Después del chaparrón que tuvimos ayer, la comunidad valenciana ha amanecido este jueves con cielo despejado o poco nuboso y registrará un ascenso en las temperaturas máximas, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología, AEMET. Esta jornada, además, habrá viento del noroeste en el interior, norte de Castellón y en el resto, viento flojo variable con brisas marítimas. A partir del mediodía podrían registrarse chubascos aislados. Las temperaturas mínimas no van a sufrir muchos cambios y las máximas subirán en Alicante y Valencia. Así, la ciudad de Alicante anotará una mínima de 22 grados, una máxima de 32, Castellón 21 y 30 y Valencia 22 y 30 grados hoy.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Tenemos un día más al doctor, al cirujano oral, Alberto Bericat, de Clínicas Bericat, para plantearle cuestiones que se nos vienen a la cabeza en torno a los implantes. Doctor, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Carles.
Buenos días. Yo le quiero preguntar por las garantías que tenemos cuando vamos a su clínica en torno a la duración y a la fiabilidad que tienen los implantes en Clínica Bericat.
Bueno, Bericat es una clínica, es un equipo dedicado a los implantes dentales en exclusiva. Entonces, durante muchos años, lo que hemos realizado es analizar nuestros tratamientos, ver los protocolos empleados, ver todos los materiales utilizados, hasta conseguir un protocolo, hasta conseguir una técnica, hasta conseguir una forma de trabajar que hace que la fiabilidad del tratamiento sea altísima, tanto en la primera fase, a los 3 meses, como a largo plazo. Evidentemente es necesario realizar un mantenimiento anual de esos implantes, y cuando se realiza, lo que hemos podido ver es que el 98-99% de los pacientes que nosotros tratamos actualmente presenta una ausencia de cambios en el hueso alrededor de los implantes. Eso lo que hace es que nos permite darle garantías a estos pacientes.
Muy bien. Siempre van gente con muchos problemas en la boca, lógicamente. Por ejemplo, si alguien sufre osteoporosis, ¿también se puede hacer tratamiento igual?
Sí. Evidentemente, la osteoporosis es un factor que condiciona a los huesos. Lo que pasa que, en este caso, afecta a los huesos largos del organismo. entonces maxilar y mandíbula quedan un poquito exentos de ello. Lo que sí que debemos tener en cuenta cuando el paciente tiene osteoporosis es la medicación que pueda estar tomando. Por eso es tan importante, Carles, esa primera visita en la cual bueno, pues vemos medicación del paciente, su estado general, aparte de lo que es el estado bucal, por supuesto.
También cuando uno tiene, por ejemplo, gingivitis.
Sí, por supuesto. Ya hoy en día el 80% de los pacientes que tratamos en Verigat Implantología y que yo trato personalmente también, son pacientes que tienen gingivitis y periodontitis. O sea, son pacientes que tienen la comúnmente llamada piorrea, que es una afectación de las encías que se inflaman por la pérdida de hueso y los dientes empiezan a tener movilidad. Pues la mayoría de pacientes que tratamos hoy en día está en relación con esa enfermedad y es clave lo que se hace desde que quitamos los dientes hasta que ponemos los implantes. Ahí hay una tarea a realizar fundamental, que es el manejo del hueso, el manejo del tejido blando, la posición del implante, el tipo de implante a colocar. Pues todas esas decisiones que, como he comentado antes, que hemos estudiado durante años, son claves para luego el éxito del tratamiento.
Y todo esto con garantía total.
Sí, nosotros damos garantía a esos pacientes que acuden a los mantenimientos. Consideramos, y además no nos basamos solo en nuestra experiencia, sino en la literatura científica, que el pronóstico de los implantes aumenta considerablemente cuando se realiza el mantenimiento anual. O sea, es decir, una limpieza en la cual esas prótesis se cuidan, se pulen, se realiza un tratamiento específico para las encías.
Y se vigila,
para los pilares. Efectivamente. Entonces, cuando pasa eso, nosotros damos garantía a esos pacientes porque el índice de problemas con la técnica, con el sistema Vericat, es mínimo, mínimo, mínimo.
Muy bien. Recordamos, Clínica Vericat está en el Paseo de Alameda número 65, bajo. Y el teléfono es el 963-391-684. Te lo repito, 963-391-684. Doctor Alberto Vericat, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
COPE Valencia.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Pues entre las patatas calientes que va a heredar el nuevo consistorio de Valencia, el nuevo ayuntamiento, está la situación de la zona de la Plaza de Honduras, en la que, bueno, por una parte los comerciantes y por otra parte los vecinos se sienten, bueno, un poco enfrentados, ¿no? Porque unos reclaman que se declare zona acústicamente saturada y los otros pues quieren, lógicamente, seguir con su actividad como hasta ahora. Los vecinos, bueno, pues han conseguido, ¿no?, que ahora se condene al ayuntamiento y que se declare esa zona ZAS, aunque cabe recurso. Y queremos hablar en primer lugar con los locales comerciales. Tengo al teléfono a Víctor Fernández para que me explique un poco cuál es la situación y cómo han recibido ellos esta noticia. Hola, Víctor, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días. Oye, ahora mismo, ¿cómo está la situación? Porque el recurso presentado por los vecinos pues se ha asumido en su integridad. Y, bueno, se declara que es una zona de perniciosa contaminación acústica debido a la excesiva concentración de pubs, cafeterías y restaurantes. ¿Cómo veis, cómo valoráis esta noticia?
Bueno, pues obviamente con muchísima preocupación. La verdad que nos ha caído un poco como un jarro de agua fría después de que ya venimos padeciendo un recorte de terrazas desde octubre del pasado año 22, que bueno, se puso en marcha básicamente pues para evitar el que se hiciera una ZAS en la zona. Bueno, obviamente eso ha tenido un perjuicio económico y bueno, pero a ver, de alguna forma tenemos una oportunidad ahora, como tú bien decías, ha habido un cambio de ciclo político y tenemos una oportunidad para verdaderamente luchar contra el ruido y no contra la hostelería.
Porque claro, entiendo que vosotros sois los primeros, ¿no?, que queréis que vuestra zona sea una zona en la que se pueda realizar esta actividad de hostelería, vaya, pero también, lógicamente, respetando esos decibelios y ese descanso de los vecinos de la zona.
Sí, sí, por supuesto que nosotros somos los primeros interesados en que el barrio vuelva un poco a, pues bueno, a esa normalidad de convivencia que ha habido siempre. hay gente que llevamos allí, compañeros que llevamos más de 30 años en la zona, con nuestros locales y desarrollando nuestra profesión, y nunca ha habido problema. Ahora, bueno, pues los efectos colaterales de la salida del COVID pues produjeron esa explosión de socialización en la zona de Blasco Ibáñez, en los parques del Seto Central y demás. Y bueno, y como derivado de todo esto, pues nos encontramos ahora con esta sentencia.
¿Qué medidas crees que podrían favorecer que se pudiera seguir con vuestra actividad y a la vez poder reducir esos decibelios, ese ruido, esas molestias?
Bueno, a ver, nosotros ya llevamos muchos años intentando, bueno, comunicándonos con la administración, pues para intentar aportar ideas, pues bueno, que ya sean en otras ciudades europeas se han podido llevar a cabo, pues como toldos con paneles con absorbentes para las zonas de mesas de terraza, pues bueno, que puedan hacer un efecto pantalla. Las sillas de terraza, pues que tengan unas gomas específicas, pues para que no haya arrastre de sillas y demás. Uh-huh. Obviamente, al final, pues bueno, hay muchas medidas que se pueden adoptar. Obviamente ahí, pues falta que la administración nos dé esa cobertura y que al final, pues entre unos y otros pongamos todos de nuestra parte para verdaderamente luchar contra el ruido. Uh-huh. Que al final el ruido nos afecta a todos, no solamente a los vecinos, que bueno, es obvio que viven ahí y son los primeros afectados.
¿Habéis mantenido algún tipo de reunión con ellos ahora, desde que se ha conocido esta última sentencia?
¿Y con los vecinos?
Sí.
No, a ver, esto salió ayer, nos pilló un poco a todos así un poco de sopetón. Uh-huh. Ahora mismo están los servicios jurídicos estudiando bien la sentencia, que bueno, la verdad que hay una diferencia bastante grande así en el primer análisis con la sentencia que salió en el Cedro hace algunas semanas. Y bueno, y ahora estamos en eso, estamos de momento estudiando bien todo para poder tomar las medidas oportunas y llegar hasta donde sea.
Muy bien, Víctor Fernández, portavoz de los comerciantes de la zona de la Plaza de Honduras. Muchísimas gracias.
Venga, vosotros, buenas tardes.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Pues lógicamente lo que nos falta ahora es pulsar la opinión de los vecinos, que entiendo que habrán recibido esta sentencia como una victoria a sus reivindicaciones, también a las numerosas manifestaciones que en su momento protagonizaron reclamando algún tipo de solución, algún tipo de remedio, a que también el ayuntamiento pues se pusiera manos a la obra para evitar estas molestias que les impedían básicamente algo tan elemental como dormir. Tengo al teléfono a Javi Soler, que es uno de esos vecinos, para que nos dé su opinión sobre la sentencia y si tienen o no miedo de que el ayuntamiento la pueda recurrir. Hola Javi, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas. Bueno, entiendo que estáis satisfechos. ¿Cuál es ahora mismo, vuestros anhelos o vuestros miedos ante la situación que se os presenta?
Bueno, pues vamos a ver. En primer lugar, estamos muy contentos, tanto desde la Asociación de Vecinos de la Plaza Honduras como el resto de vecinos. Estamos encantados, como si nos hubiera tocado la lotería, porque es un paso muy importante, aunque no es el último, pero de alguna manera esta sentencia viene a constatar un hecho que venimos denunciando desde hace ya muchísimos años. Aquí se vulnera constantemente el derecho al descanso y a la salud de los vecinos. Entonces, estamos encantados de la sentencia. Ahora habrá que esperar a ver si el ayuntamiento va a recurrirla o no. Yo creo que no la va a recurrir. El ayuntamiento anterior no recurrió la sentencia del Cedro, que está al lado de nuestra zona.
Sí.
Y vamos a ver, la primera manifestación que hicimos en la calle, María José Catalá estuvo con nosotros en la manifestación. Luego María José Catalá conoce perfectamente la problemática del barrio. Hace dos meses, en un evento que organizó Valencia Veinal, se le preguntó a una persona que hoy está en el equipo de gobierno del ayuntamiento y nos dijo que no la iban a recurrir. Entonces, siempre cabe la posibilidad, pero nosotros pensamos que no van a recurrir la sentencia. Uh-huh. Y en cuanto a la solución, pues la solución está muy clara y la sentencia lo deja meridianamente claro: reducción de terrazas, de horarios, no conceder más licencias, porque oigo a Víctor, que es un hostelero lo conozco y es, uh-huh, un hostelero del barrio de toda la vida, y yo sé que es uno de los que más se preocupan por estos temas y tal. Pero claro, si tú tienes en una zona como la nuestra 76 locales, es que no puedes impedir tener follón en la calle. Quiero decir, nosotros no hemos denunciado a la hostelería, hemos denunciado al ayuntamiento porque en la calle hay mucho ruido. Sí, tiene que poner las soluciones el ayuntamiento. O sea, que nosotros contra la hostelería, nosotros queremos hostelería en el barrio, pero queremos una hostelería sostenible, responsable y que cubra las necesidades del barrio, no de, de Valencia y pueblos de alrededor, y en esa estamos.
Sí, bueno, una hostelería como la que hay en cualquier otra zona de la ciudad, que en toda la ciudad hay bares, restaurantes, pubs. Pero no,
esos no pasa absolutamente nada.
Esas aglomeraciones, lo entiendo perfectamente. Es que me intento hacer un poco una composición de lugar en la cabeza y esto es como si estuvierais permanentemente en fallas, ¿no? Una cosa así.
Correcto. Así funciona el tema. Entonces, al haber tal cantidad de locales concentrados en un espacio tan reducido, cuando no pasa una cosa, pasa otra. Decir que aquí todos los días hay un ruido insoportable, a lo mejor eso es exagerado. Pero sí que es cierto que el sonómetro que el ayuntamiento instaló en el 2021, ¿sí?, no ha dejado de dar medidas que son compatibles con los criterios de la ZAS. Con lo cual llevamos 3 años con un sonómetro que está diciéndole al ayuntamiento que aquí tenemos un problema. ¿Y qué es lo que hace el ayuntamiento? Mandar a la policía. Mira, este lunes por la noche, ¿sí?, a las 3:30 de la madrugada, que es un día que no es un día de fiesta, bueno, pues aquí tuvimos una tangana, 15 o 20 personas pegándose una paliza que daba miedo verlo. Tengo algunos vídeos que asustan. Las vallas que el ayuntamiento pone en los jardines los días que piensa que va a haber movida y tal, lanzándoselas unas a otros por encima de los coches. O sea, esto es el pan nuestro de cada día. Para decir que eso pasa todos los días, en todas las esquinas y a todas horas, insisto, es exagerar. Pero la concentración tan importante que hay aquí de locales, cuando no pasa, hace que cuando no pase en una esquina la tengamos en la otra. Yo oigo a Víctor, que sé que es una persona que se preocupa por esos temas, sí, y dice, no, poner unos tacos de goma a las sillas, poner unos cuantos paneles fonoabsorbentes, no sé cuántos, tal, a 76 locales, o sea, es que eso es imposible. Aquí hay que tomar medidas que desincentiven el interés de la hostelería por venir a la zona Honduras.
Y te quiero preguntar una cuestión, Javi. Los hosteleros también denuncian que este tipo de molestias no la provocan tanto los clientes de sus locales como si que se haya convertido esa zona en una zona habitual de botellón, donde existe mucha concurrencia de jóvenes que van, eligen esos parques, que bueno, pues que están muy bien dotados con sus banquitos y demás, para beber libremente, y que eso también son los que provocan más molestias que ellos mismos.
No, ese es el relato de siempre de la hostelería. El problema es el botellón, con lo cual yo no tengo la culpa. Y el ayuntamiento le ha comprado ese relato a la hostelería durante muchos años, pero mira, aquí ahora los jardines se bañan por las noches, con lo cual en los jardines no pueden estar. El problema es que, como insisto, en un espacio tan reducido, si tienes 500 mesas en la calle, tú puedes tener 1.500, 2.000 personas sentadas en la calle. O sea, la policía viene aquí porque la gente se queja de ruido y me dice, Javier, a mí me indigna lo que veo también. Digo, pero es que esta gente no está haciendo nada ilegal. Están sentados en una terraza. Y nosotros tenemos terrazas de 80 metros de largo, con a lo mejor 200 personas sentadas. O sea, la historia del botellón, hemos tenido momentos puntuales de botellón y podemos tener botellón en fallas, la noche de San Juan, Halloween, quiero decir, hay ocasiones puntuales en las que sí que hay botellón, aquí sí, y en todas partes.
Correcto.
Pero aquí lo que es el típico botellón que conocemos de 200 chavales ahí armando el follón, o 50, 40, eso aquí no se da. No lo necesitan porque les sale más caro casi ir al Mercadona a comprar la bebida, los vasos, el hielo y tal, que sentarse en una mesa donde por un euro te bebes medio litro de cerveza.
Queda claro, Javier. ¿Entiendes? Pues Javi, muchísimas gracias. Esperemos que bueno, pues el tema se acabe solucionando en positivo, tanto para los vecinos como así todo apunta.
Para la hostelería, que también queremos hostelería en el barrio.
Eso es. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Gracias,
a
Javier.
Buenas tardes.
Pues así es, efectivamente, todos queremos una hostelería sostenible, que no provoque esas molestias que hagan inhabitable algunas zonas de la ciudad.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
Vuelven las oportunidades de Tresillos en Rivadulla. Tenemos una gran selección de sofás de calidad con los mejores acabados y precios.
En Valencia, Avenida Primado Reche 35 y en Centro Comercial El Osito La Eliana.
Judez Joyeros, de los mejores, los primeros. Taller de joyería, arreglos y composturas, diseño de joyas a medida y los únicos a precio de fábrica. Judez Joyeros, en Matemático Marzal 1 de Valencia. Llévatelo hoy y págalo a plazos. Y de regalo, limpieza y pulido de tus joyas gratis.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
¿Qué tal, María José? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Hola. Encantadísima de hablar contigo.
Igualmente, señor.
Nos escuchas en directo, o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Este arranque frenético, de programa.
Un arranque muy frenético, porque la radio es así, la radio es lo que tiene.
Descárgate la app.
Pero apoya bien el sofá, hijo, que se te va a caer.
Papá, que no cabe, que el maletero es muy pequeño. ¿A quién se le ocurre llevar un sofá de dos plazas en un coche?
Que sí, que cabe, que como no lo llevemos hoy al apartamento, ya verás tu madre, que me lo lleva diciendo un año.
Papá, pues malconízate.
¿Tienes que trasladar algún mueble? Ven a Malco y olvídate de soluciones raras. Alquila la furgoneta que mejor se acople a tus necesidades y solo por el tiempo que la necesites. Malconízate.
Escuchas COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Pues en este contexto económico de cierta incertidumbre, valga el juego de palabras, en el que mucha gente, bueno, pues sufre, ¿no?, para llegar a fin de mes, sí que es verdad que los aspectos macroeconómicos, aquellos de la economía global, arrojan algunas cifras en positivo. Hoy se ha presentado un informe por parte de TINSA, una tasadora dedicada justamente, bueno, pues a valorar cómo está el mercado inmobiliario. Y la cosa no pinta mal. Nuestro compañero Santi Pacheco ha estado presente y nos da todos los detalles y los datos de esa comparecencia. Hola, ¿qué tal? Santi, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Carles? Pues muy bien.
¿Vas a comprarte un piso ya?
La verdad es que ya, ese sufrimiento de encontrar piso, por el que todos tienen que pasar algún momento, pues yo ya lo tengo
resuelto, ¿no?
Creo. Pero bueno. Pero digamos que es un momento en el que tenga vivienda en la costa, hay que diferenciar muy bien costa de no costa, uh-huh. En este caso ya lo explicamos enseguida, pues bueno, pues es un momento en el que todavía puede hacer una buena venta porque de alguna manera esa costa y por lo tanto normalmente segunda residencia pues está aguantando muy bien el tirón de esta situación económica en la que las cosas en general van bien, los datos macroeconómicos, pero es verdad que hay dos elementos que están haciendo que el mercado inmobiliario empiece a aterrizar y a bajar. Uh-huh. Estamos hablando de la inflación. Si al final te cuesta más a la clase media llegar a fin de mes, pues a lo mejor es un momento en el que retrasas esa decisión de comprarte un inmueble. Es lógico. Y luego, asociado al inmueble, está evidentemente la hipoteca, con unos tipos cada vez más caros, precisamente para frenar esa inflación. Bueno, pues uno ahora mismo pues se lo piensa y a lo mejor no es el mejor momento. Al haber menos dinamismo, pues los precios están empezando a bajar en la residencia en general. Pero el caso de la costa valenciana y de otras costas, por ejemplo, Baleares, Canarias, etcétera, pero el tema de la costa, en fin, pues ese efecto llegará, pero va a llegar más tarde. De momento, pues aguanta muy bien el tirón. Dos razones nos han explicado los expertos de TINSA esta mañana. Por un lado, el que compra segunda residencia, normalmente su perfil pues es de una persona con mayor poder adquisitivo. Y por lo tanto, esto de la inflación, esto de no llegar a final de mes, o el tema de si tengo que negociar con mi banco una hipoteca, un tipo de interés, etcétera, pues a ver, no es que no lo sufra, pero lo sufre menos que lo que es la clase media y ya no te cuento la clase baja. Con lo cual, ese comprador de segunda residencia, digamos que todavía mantiene, en fin, cierto poderío.
Claro, la gente que tiene alto nivel adquisitivo también tiene más poder negociador con su propio banco, ¿no? Correcto. Y se ofrecen mejores posibilidades, ¿no?
Correcto. Y luego están los extranjeros. Yeah. Extranjeros que, en general, todos los extranjeros, pues bueno, pues por lo que sea, están comprando. A ellos también les afecta los tipos, porque esto es una cosa del Banco Central Europeo, pero bueno, pues están comprando, y particularmente hay algún mercado que, bueno, pues interesante para nosotros, por ejemplo, el británico, que siempre se ha dicho, en toda la costa de la comunidad y muy particularmente en la de Alicante, pues que, bueno, pues que ha pasado el tiempo de al Brexit, las dudas que tenían, si podían comprar, si no, si mejor vender, lo que yo tengo comprado allí en España, etcétera. Bueno, ya se han disipado todas esas nubes.
Dudas y miedos. Dudas,
¿sí? Y están comprando, bueno, en fin, a un nivel bastante importante.
Como siempre.
Para beneficio del que efectivamente tiene su vivienda en venta. Bueno, pues si te parece, escuchamos lo primero a Cristina Arias. Es directora del Servicio de Estudios de la Tasadora Tinsa y nos explicaba eso, nos explicaba que lo de la segunda residencia pues es un mercado que al final terminará también resintiéndose de esto de los tipos que hablábamos, etcétera, pero más tarde que lo que es la vivienda habitual en una gran ciudad o en una localidad que no necesariamente es una localidad de costa.
Los efectos de los incrementos del tipo de interés son un efecto macro y sí que esperamos que en algún momento se empiece a notar en esta demanda, ¿no? Igual que en la demanda general también se notará en la vacacional, con lo cual se espera que los precios vayan tendiendo también a la estabilización o cuanto menos que vayan ralentizando su crecimiento.
Esta es la principal explicación. Y luego estaba lo que te he comentado de lo de los extranjeros, particularmente significativo en la provincia de Alicante, que nos ha contado Cristina, es la primera provincia en transacciones, en operaciones inmobiliarias en el 2022 de toda España. Buena parte de culpa, lo que te decía del mercado británico, los ingleses que ya no tienen dudas, aquellas que les generó en un primer momento lo del Brexit.
Los británicos están retornando a las costas españolas, con lo cual sí que hay una recuperación con respecto a aquella época del efecto Brexit. Y bueno, y esto forma parte efectivamente de ese gran impulso de la demanda extranjera que hemos observado el año pasado.
Y entonces, puestos a hablar de demanda extranjera, es verdad que a todos se nos ha ocurrido preguntarle, oye, esto de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, ¿esto cómo ha afectado? Porque sabíamos que había una colonia de rusos por ahí, por la faz del Pi, la zona sur de Alicante. Y también, pues en los últimos tiempos, no sé si ha sido comidilla con tus amigos, con los míos sí, que de repente hemos visto mucho coche ucraniano. Coche de alta gama.
Sí, es verdad.
En la ciudad de Valencia, etcétera.
Sí. Tiene una matrícula muy identificativa y se
correcto. Pues nos diferencia. Pues nos lo ha confirmado, efectivamente. Se han ido unos cuantos rusos después de lo de la invasión, se han ido. Pero ha quedado largamente compensado por un montón de ucranianos que los tocan, que tienen posibles, uh-huh, y que han huido de la guerra y que han venido aquí, no solo con esos cochazos que a lo mejor has visto por la calle, sino que han comprado casa.
La nacionalidad rusa se ha reducido, lo que las cifras han confirmado también, o sea, cada vez hay menos rusos en el litoral nacional, y los ucranianos han aumentado. La nacionalidad ucraniana ha aumentado en compradores, sobre todo en segmentos altos. Y estos dos efectos sí que han sido muy identificados por la red técnica.
Y acabo...
Pues bienvenidos.
Sí, y acabo pobrecitos encima. En fin, la guerra que tiene allí montada. Y
normal, pues, que se busquen lugares más tranquilos para vivir.
Te iba a decir, Carles, ya por curiosidad, porque claro, siempre que tienes un informe también te vas a la curiosidad. Ahora mismo, ¿qué localidad me dirías que es la más cara si hablamos de valor del metro cuadrado? A ver.
Bueno, yo creo que un clásico es Javea, ¿no?
Efectivamente, lo has clavado. Claro. Javea lidera ahora mismo el valor por metro cuadrado en la Comunidad Valenciana, seguida muy cerquita de muy de cerca, también porque está muy cerca.
Porque está pegado. Denia, ¿no?
Por Denia, claro. Por Benidorm, por Alfaz del Pi, localidades clásicas en este ranking, ¿no? Ya muy pegaditos a estas grandes localidades de la provincia de Alicante, tenemos Valencia Capital, como no, por supuesto, y Canet de Berenguer.
Anda.
Mira, Canet de Berenguer. Es verdad que suele salir en los rankings, últimamente un poco más alto, no sé si tendrá que ver con esto de la Volkswagen Sagunto y que por ahí están comprando bien oportunidades de negocio para directivos de la futura gigafactoría o qué, pero bueno, ahora de repente se ha situado ahí arriba, y en la provincia de Castellón, pues tampoco hay sorpresas, volvemos a un clásico, la localidad Estrella sigue siendo Benicàssim. Benicàssim, sí. Oye, cómo se nota que te
hombre,
gusta.
Las conocemos bien porque nuestra comunidad tiene muchos sitios que merece la pena acercarse de vez en cuando. Pues Santi, muchísimas gracias.
Venga, Carlos,
que la gente pase bueno en verano en todas estas localidades y en tantas otras. Y bienvenido sea que la gente nos elija para vivir. Gracias.